¿Cómo le va?
Bien, bien, un gusto saludarte a vos y a la audiencia.
Bueno, me imagino que ustedes ya habrán identificado, le echaron ojo a quién podría ser el próximo ministro o por quién van a votar.
¿Te estás refiriendo al tema de la corte?
Exacto.
La verdad que no hemos conversado todavía, sinceramente.
38
No,
postulantes
no.
nomás hay.
Y la verdad que es muy llamativo que tampoco se presenten, pero bueno, yo creo que también los postulantes tendrán su razón.
Claro. Bueno, senador, este tema de modificar el código electoral, el espíritu principal es que el elector pueda elegir al
Sí, señor.
candidato y no a la lista.
Así mismo es. Así mismo es.
Y entre
Mira.
toda la variedad que estamos encontrando, ¿cómo vamos a garantizar que eso de elegir al candidato y no votar por toda una lista se dé de la manera más eficiente y correcta posible?
Mira, según el proyecto que yo por lo menos voy a apoyar, en primer lugar hay una condición, por todos motivos, digamos una condición que indefectiblemente debe ser así, el tema de la urna electrónica. Porque el mayor problema que tenemos con el desbloqueo en países donde ya se aplicó pasa por el conteo. Te voy a dar un ejemplo. Generalmente al Senado compiten 20, 25 listas y imagínate que tengas que sumar de nuevo los votos preferenciales. Hoy con el sistema tradicional termina la elección 3 horas, 4 horas después y todavía no termina el conteo. En otros países llevan semanas. Por eso el tema de la aplicación de la urna electrónica para el conteo es fundamental. Ahora, el voto preferencial se va a dar con la urna electrónica cuando vos tenés la posibilidad de mandar la lista de tu preferencia, por poner un ejemplo, y después tenés una opción que se llama voto preferencial. Ahí vos marcás al lado el nombre de, no sé, Juan Pérez, por darte un ejemplo. Si Juan Pérez va acumulando una buena cantidad de votos preferenciales, él tiene la posibilidad de ir escalando en la lista y terminar siendo senador. O otros que no sé, porque se ubicaron en primeros lugares en la lista por un acuerdo de cúpula o porque pusieron el dinero, no sé, no tienen voto preferencial, entonces terminan bajando en la lista y pueden quedar afuera, ¿verdad? Y básicamente es eso, es el voto preferencial.
A ver, para tener precisión un poco, yo voy
Sí.
a elegir, llego al panel para el voto electrónico,
Sí.
¿verdad? Después seguramente van a decidir si es urna, voto electrónico, es pantalla, panel, o sea, el debate.
Sí.
Lista 1, lista 2, lista 3, tienen todos sus 45.
Sí.
En la lista 1, por ejemplo, yo voy a votar Enrique Salimbús. Bueno, lista 2 no me te voy a poner cuando
No
entienda que
importa, no
te.
importa, no
Lista 1,
importa.
es Enrique Salim Busarqui, aparece en el número 20.
Sí.
Es el que más votos tuvo
Sí.
para esta lista. Entonces, su nombre en las internas va a pasar en el número 1.
Sí, señor.
¿Puede ser?
Sí, señor. El que más votos preferencial tiene se va ubicando en el 1. El segundo que tuvo más votos preferenciales en el segundo, en el tercero. Así es.
Bien. Segundo punto. ¿Qué pasa si yo no voto por alguien de esta lista 1 y voto por la lista nomás?
Mira, justamente para que funcione, eso yo le estaba explicando a algunos, se tiene que hacer como una electrónica y tengas y que todos tengan que votar preferencial. O sea, cuando vos votás la lista, por decirte uno o dos, lo que estás haciendo es eligiendo recién la lista, pero el voto que realmente va a valer es tu voto preferencial, porque la máquina no te va a hacer pasar este que vos marques un nombre de tu preferencia. ¿Entendés?
Porque ahí es donde al final de cuentas garantizas el ingreso y permanencia de los gerontes, senador.
Bueno, por eso, si vos seguís con la opción de marcar la lista nomás o el voto preferencial, yo te aseguro que el orden va a cambiar poco o nada. Por eso lo importante es, si es como una electrónica, vos marcás la lista 44, por poner un ejemplo, pero es el primer paso recién. Entonces la máquina te habilita obligatoriamente, indefectiblemente, para no decir obligatoriamente, a que vos de los 45 tengas que marcar un nombre que le llamamos voto preferencial. Y ahí, de acuerdo a los votos preferenciales, se va ubicando los lugares a la lista.
O sea que te tiene que obligar a pasar al siguiente paso.
Sí, y eso la máquina única, la urna electrónica únicamente puede hacer.
O sea, ese tipo, abrir las carpetas en una computadora.
Sí.
Entras en tu escritorio, buscas el archivo documentos de Javier, ingresás a esa carpeta y ahí te da la opción de, si querés, senadores, diputados, junta departamental, por ejemplo.
Sí.
Entrás senadores y ahí te da la variedad.
Sí. De hecho, en la urna ya va a estar la primera opción ordenada, por darte el ejemplo, senadores, después cuando terminaba va a pasar diputado o gobernador, o sea, eso va a estar todo ordenado. Y bueno, vos de estos senadores marcas la lista a tu preferencia. Y el siguiente paso vas a marcar tu preferencia, tu voto preferencial por el nombre de fulano o de fulana, o lo que sea. Ahí va a funcionar el sistema.
Estoy tratando de, porque acá, mira, senador, de algo, en algo tenemos que valorar esto. Hay una alta presión ciudadana porque el ciudadano tenga el derecho y la libertad de elegir a su candidato y no a la lista. Que se haya abierto un debate y que todos estén de acuerdo en modificar el código electoral para avanzar en el siguiente paso, ese luego ya es un avance importantísimo. Porque
totalmente.
El bipartidismo no permite esto fácilmente, senador.
Totalmente. Mira, yo soy de un partido tradicional, pero creo que los partidos tienen que abrirse a la sociedad y la gente tiene que tener el derecho de elegir a su candidato. ¿Por qué mucha gente ya no puede votar en los últimos tiempos? Porque no cree en el sistema, no cree en el modelo. Ya votó varias veces. Entonces, ahora esto va a ser un incentivo también. Yo creo que mucha gente se va a entusiasmar porque va a tener la opción de ir a marcar al lado del nombre que a él le gusta. Supongamos que vos tenés el 45. Y bueno, a mí me gusta el 45, no me gusta el número. Porque acá en la carrera siempre fue el primero en la lista medio que más o menos pita bien, y atrás de la lista vos terminás votando por un montón de gente que no te gusta.
¿Dónde, qué trampa podría tener esta modalidad?
Bueno, yo no hablaría de trampa, pero no hay una fórmula perfecta, no hay un proyecto perfecto. La urna electrónica, al ser electrónica, estamos hablando de informática, estamos hablando de tecnología. Si un banco se hackea, si una cuenta oficial de una bolsa se hackea, imagínate. Por eso, eso hay que mirar también con lupa, ¿verdad? Ahora, en contrapartida, el sistema ahora no es vulnerable. Claro que sí. ¿Acaso no se compra miembro de mesa? ¿Acaso no se compran actas? ¿Acaso no se compran votos? Claro, también es vulnerable lo que hoy tenemos.
Vos sabés que no habíamos pensado en eso. Es cierto que queremos un modelo perfecto. Alemania tuvo problemas con su voto electrónico en algún momento.
Y sí. Sí, ahora tenemos que buscar la forma, o sea, no hay una fórmula perfecta que te garantice, pero bueno, tenemos a la cabeza, alguna solución tiene que haber, ¿verdad? Lo importante, me parece que sí, o sea, no puede ser excusa para decir no, vamos a quedarnos nomás con lo que tenemos. Creo que lo que hoy tenemos no representa lo que la gente quiere, y eso se siente en todos los niveles. Yo por lo menos me arriesgaría y me jugaría a probar algo algo nuevo que legitime la democracia, donde la gente se sienta parte y sienta que él decide realmente, porque hoy vota, hoy no elige, hoy vota. Vota por una lista, le gustó el primero, por poner un ejemplo, pero no le gusta la lista. Hoy, al tener el voto preferencial, él va a elegir la persona que le gusta realmente.
Usted había presentado también una propuesta, pero esa no será tratada el jueves.
Y no metió, es muy parecido a lo que estamos hablando, no metió la mesa directiva el lunes, fue ayer, no metió, pero no importa. Igual vamos a ir un artículo por artículo, de hecho hay tres proyectos y vamos a tratar de unificar.
Que tenga buen día, senador.
Dale, un gusto. Saludos.
Espera,
dale,
antes de despedirnos nada más. Sí. Le tienen que escuchar a Enrique García dentro un rato.
Sí, y bueno, vamos a escucharle, pero yo por lo menos ya tengo una decisión tomada.
¿Cuál es?
Se tiene que ir. Hay denuncias muy graves, realmente.
Senador.
¿Denuncias graves? Bueno, hablamos.
No, espera, ¿ya te asignaron otra banca?
Y ahora justamente voy a ver cuál me toca. Ahora estoy llegando.
Pero al lado de Dionisio Marilla ya no te vas a sentar.
Y no. Realmente yo nunca quise confrontar con nadie y no es lo ideal y prefiero evitar problemas. Él siempre se dedicó a insultarme. No, ahora siempre. Una persona muy prepotente. Y yo prefiero nomás buscar otro lugar.
Senador. Te voy a dar, dentro del periodismo está el periodismo de investigación, de información, de interpretación y de opinión. Le voy a dar una opinión y vamos a ver qué piensa usted. Aprovechó, porque la sesión pasada en la que tenían que designar al reemplazante paraguayo Cuba fue a pedido de los llanistas.
Sí,
después
claro.
Se vieron en la encrucijada que lo que hicieron fue un apriete, en realidad ellos se vieron envueltos en un apriete.
Así fue.
¿Te provocaron para levantar la sesión? Y salvarse de una decisión que hayan podido tomar ahí.
Realmente no fue lo ideal, pero sí salvamos la situación. Eso sí, fue realmente muy... No fue la forma quizás, pero fue finalmente positivo.
Porque los llanistas le iban a dar los votos a un colorado.
Pero categórico. Ya, eso ya estaba todo ya. Imagínate, le iban a hacer jurar a Arnaldo Franco, el número 6 del cartismo, y le iban a dejar de lado a Sergio Ramón Mayala, el número 4 del partido. O sea, aparte que era una cuestión constitucional, iban a votar por un cartista y iban a dejarle a un senador del partido.
¿Y quién era el número 5 acaso?
El número 5 es Kencho. O sea, los tres primeros ya juraron. Riera, Abel González, Martín Marévalos. El cuarto es Eusebio Ramón Ayala. El quinto es Miguel Fulgencio Rodríguez Kencho. Y el sexto es Arnaldo Franco. Ellos del 3 iban a saltar al 6 directamente sin pasar por el 4.
No, la premisa iba a ser siempre que el de la lista de los colorados iba a ser siempre el que iba llenando las vacancias.
No, por supuesto que sí iba a aplicar el tema de que el suplente le toca al que tuvo la mayor cantidad de votos, la mayoría. Entonces el suplente uno va a ser de ellos, el 2 te vas a ir al 30 y va a seguir siendo de ellos. No, por eso no corresponde lo que ellos plantean.
Bueno. Estamos en contacto, senador. Hasta pronto.
Dale.
Ahí estaba Enrique Salín Buzarqui.